8:20 en lo que va corrido de este año se han presentado 117 accidentes en minas del país. Estamos hablando ya de 138 mineros fallecidos, 54 heridos, y hemos dicho una y otra vez en RCN Radio que este también es un desangre que nos debe sacudir y nos debe importar, porque son muchas las personas que están trabajando en condiciones que no son las adecuadas. Hay muchas minas que no están cumpliendo con las medidas de seguridad, y esto se traduce obviamente en problemas y pérdida de vidas, que es lo que nos debe doler. Y hoy nos queremos detener en un aspecto distinto del fenómeno de los accidentes mineros, y es ver cómo se preparan las personas que se encargan de hacer los rescates en el momento en que se presenta un accidente en una mina. Colapsa una mina, quedan mineros atrapados. Hay personas que, poniendo en riesgo su vida, se meten a los socavones para rescatar a los mineros. Es una labor de verdad loable y admirable. Pues nuestro compañero Carlos Brand estuvo en uno de los cursos de preparación para convertirse en rescatista minero. Es impresionante lo que encontró y lo que nos cuenta, porque de verdad que hay que contar también lo que hacen las personas que ponen en riesgo su vida para salvar a otros. Los rescatistas, los que llegan en el momento de los accidentes a las minas. La historia de Carlos Brand.
En Colombia hay 5 centros de entrenamiento para rescatistas mineros. Uno de ellos está ubicado en Ubaté, Cundinamarca, en el corazón de la zona carbonífera del centro del país. Nos recibe el veterano de este oficio, Luis Ángel Garnica.
Pues la idea es que el día de hoy va a tener la vivencia de ser socorredor por un día.
Luis Garnica nos explica que estos héroes usan máscara, la que les permite respirar en medio de atmósferas viciadas, y revelan su identidad cuando todo termina.
Cuando el socorredor hace esa operación es cuando ya recibe los aplausos, porque ya cuando se quita la máscara es que ya se terminó la acción, se terminó la actividad. Entonces eso es increíble, eso es lo máximo, porque generalmente llega el papá, la mamá, los hermanos, los amigos.
En la estación de salvamento de Ubaté entramos a un edificio de varios pisos de alto, a un lugar casi totalmente oscuro, con una estructura de soporte en madera simulando de forma idéntica la entrada a una mina real.
El recorrido en una mina, nosotros tenemos aquí minas que tienen inclinados de 1 kilómetro.
Cuando estamos en un espacio confinado, muy pequeño, en medio de maderos, que normalmente son la estructura de una mina, en una situación que efectivamente no es apta para claustrofóbicos.
Peter Sanabria fue nuestro guía en este simulacro de ingreso a un accidente minero.
Pues esto es una pasión, ir a rescatar también es algo único.
Nos enfrentamos a pasadizos de 60 por 80 centímetros, se iban haciendo aún más pequeños, algunos de 40 centímetros de lado, por los cuales hay que arrastrarse.
Además del espacio reducido, el nivel de dificultad de subir la línea implica una agitación, falta de aire, falta de oxígeno. Hacen un trabajo muy pesado.
Ellos no son inmunes a sus temores.
Uno siente como que los pulmones no le funcionan bien.
Sus uniformes incluyen overol, caretas, equipos de respiración, desfibriladores, equipos de RCP, camillas, herramientas de rescate en vertical y un cable de 4 kilómetros por el que se transmite la información. Por ese cable llegaron las señales de vida de Antonio, Manuel y Eduardo, los mineros rescatados en Lenguasaqui. En la mitad del simulacro se decidió que el resto del recorrido yo haría las veces de víctima de un accidente minero. Mi cuerpo fue inmovilizado completamente y de allí en adelante un grupo de rescatistas buscarían la salida conmigo a cuestas. En medio de un calor sofocante, el encierro, el desespero y la impotencia dentro de la mina, Nelson fue quien me habló durante todo el rescate, que duró 43 minutos. Era la voz más clara en medio de la oscuridad y el caos.
Nelson Enrique Sachi.
Nelson tiene 39 años, 11 de ellos entrando a rescatar mineros, y ha logrado un acuerdo con sus miedos.
Muchas veces el miedo hay que dejarlo en la casa, que se quede guardado mientras nosotros vamos a atender la emergencia.
Su oficio es su vida, porque encontró su vocación tras la muerte de varios compañeros.
Desgraciadamente en nuestro país la minería aporta compañeros fallecidos, ha dejado muchas familias incompletas. Algunas veces han sido compañeros que ya conozco, es duro.
Ellos acompañan en la vida y en el luto a las familias, porque
cuando sale con vida es alegría grande, sí, aplausos, bien, esto muy bien, todo indescriptible. La alegría que uno siente, aún así, cuando ya lo encuentra uno ya con vida y todo, es una alegría muy grande. Tristemente, pues cuando ya están muertos, pero hay una satisfacción desde haber cumplido, sí, de que esa familia pueda velar ese ser querido, poder darle una cristiana sepultura, y pueden ir a lo que queda ellos y les llevarles una flor.
Para ser parte de este equipo se necesitan al menos 2 años de experiencia en minas, también unos nervios de acero. Otro de los rescatistas que hizo parte de la simulación en mi rescate fue Alexander Guzmán. Está en la mitad del curso de rescatista, o como nosotros lo llamamos, de aprendiz de héroe, porque vio a sus compañeros morir en una mina. Él pudo haber sido uno más de ellos, pero asegura que una experiencia mística con su padre fallecido lo salvó de morir.
6 de los que quedaron ahí eran compañeros míos de mucho tiempo en la empresa, porque yo tomé la decisión de retirarme de la empresa por un sueño que tuve con mi papá. Y en el sueño yo estaba ingresando al socavón y él se quedaba en superficie y me decía que me llamaba así. Yo siempre tengo ese en mi mente y en mi corazón, que a mí me salvó mi papá.
¿Sí? Compañero, ¿cómo se siente? Dígame si le duele, por favor, ¿listo?
Habiendo vivido un pequeño simulacro, uno no alcanza a imaginar lo que sentirá un trabajador de las minas herido, respirando aires tóxicos, temiendo una explosión y experimentando la muerte tan de cerca. Tampoco podemos imaginar la alegría que siente ese trabajador minero al escuchar esas voces y las luces de los cascos que salvarán su vida al final del túnel.
1, 2, 3.
Bueno. A este entrenamiento se someten los voluntarios que luego quieren ayudar a los mineros que quedan atrapados. Esto también pasa, y siempre decimos en RCN Radio que pasan otras cosas. Y queríamos hoy rendir homenaje a quienes hacen la labor de rescate de los mineros, porque han muerto muchos de ellos, porque muchos han quedado heridos en esos accidentes mineros, en tantos que se presentan en el país. Pero hay personas que voluntariamente se ofrecen para ayudar a rescatar. No es fácil, no es sencillo, y queríamos presentárselos a ustedes así, en carne propia, para que vean ustedes lo que la gente hace para ayudar a otros. Esto también existe. No todos matan, no todos roban, no todos son corruptos. Hay gente buena. 827.
RCN Radio.